Dios. Muy bien, a partir de este instante nos pueden acompañar con el hashtag Duelo Jurídico en la W. Saludamos a Abelardo de la Espriella, a esta hora en la W. Abelardo, doctor Abelardo, bienvenido.
Hola Vicky, como siempre, es un placer estar en tu programa.
Gracias por acompañarnos. También ya está con nosotros el doctor Alirio Uribe, representante a la Cámara del Pueblo Democrático. Bienvenido a la W y gracias por aceptar este duelo jurídico.
Gracias, Vicky, por la invitación y un saludo para el doctor Abelardo y para todos los oyentes.
Pues empecemos. A partir de este instante nos acompañan con numeral duelo jurídico en la W. Empiezo con la pregunta obvia, la primera pregunta. ¿Qué significa para Abelardo de la Espriella la Justicia Especial para la Paz, la JEP? ¿Qué significa para Lirio Uribe la Justicia Especial para la Paz, la JEP? Empiezo con usted, doctor Abelardo.
Vicky, la JEP es una vergüenza. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La JEP es un tribunal de la venganza que fue instituido para perseguir a los enemigos de la izquierda radical y exculpar de una manera grosera, grotesca e impresentable los crímenes de lesa humanidad de los bandidos de la FARC. Cuando yo empecé a decir todo esto, hace más de un año, la gente me llamaba exagerado y apocalíptico. Hoy, cuando la JEP, sin funciones, sin un reglamento definido, arrogándose facultades que no posee, suspende la extradición de alias Jesús Santrich, pues todas esas dudas y mis pronósticos han llegado a un punto de certeza. Es evidente que la JEP es un tribunal que está trabajando para la FARC, no para hacer justicia. No le interesa redimir a las víctimas, le interesa ocultar la responsabilidad de los victimarios y perseguir a todas aquellas personas que se han enfrentado a lo largo de los últimos años a esa izquierda radical que tanto daño le ha hecho a nuestro país. La JEP es una farsa, la JEP es una vergüenza que hay que sacar del ordenamiento legal colombiano y por eso necesitamos un gobierno, un próximo gobierno comprometido con la institucionalidad y con la democracia para sacar a ese bodrio, a ese engendro, a ese Frankenstein de nuestras leyes, de nuestro ordenamiento jurídico, querida Vicky.
¿Qué dice Alirio Uribe? ¿Qué es para usted la JEP?
Bueno, yo me remito a la Constitución Política. Es bueno que el país tenga conciencia y sepa que hicimos 7 reformas constitucionales para implementar los acuerdos de paz y que desde el 2012 ya se había hecho una reforma constitucional que incluía la justicia transicional como un mecanismo democrático para ponerle fin a los conflictos y para conciliar dos derechos que son importantes en una sociedad, que es el derecho a la paz y el derecho a la justicia. Y obviamente está en la Constitución Nacional que, producto del acuerdo de paz, se creaba un sistema integral de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, y dentro de ese sistema se creaba la Justicia Especial de Paz. Desde mi punto de vista, y desde los expertos internacionales y los juristas internacionales, este acuerdo de paz es uno de los acuerdos mejores perfeccionados a nivel mundial en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Tiene varios mecanismos, tiene una comisión de la verdad, tiene una comisión de búsqueda de personas desaparecidas y tiene un tribunal. Y ese tribunal no es solamente para la guerrilla. Prueba de eso es que más de 1.900 militares, entre ellos varios generales, pues ya han hecho actas y se han acogido a la Justicia Especial de Paz. Es una justicia transicional que parte del principio de que a mayor verdad, menor punibilidad. A menor verdad, mayor punibilidad. Y obviamente, pues es posible que al doctor Abelardo o a mucha gente que votó por el no, no le gusta ese mecanismo. Pero insisto, es un mecanismo constitucional, es un mecanismo que ya fue avalado por la Corte Constitucional. La paz es un proceso complejo. Intervino el gobierno, que firmó un acuerdo. Intervino el Congreso, que hizo las reformas constitucionales. Intervino el Congreso, que aprobó la ley estatutaria. Y la Corte Constitucional ya declaró constitucional la JEP y ya revisó el acto legislativo. Entonces, a mí me parece un exabrupto decir que la Justicia Especial de Paz es una sinvergüencería, es algo que está previsto en el derecho internacional, que está pactado en Colombia y que, insisto, hace parte de la Corte Constitucional, del bloque ya de constitucionalidad, hace parte de la Constitución Política. Yo lamento que en el marco de la campaña electoral, pues estamos a 4 días de las elecciones, pues se siga atacando el proceso de paz por parte del fiscal general, por parte de quienes consideran que no están de acuerdo con la Justicia Especial de Paz. ¿Por qué se crea una Justicia Especial de Paz?
Sí. Se crea. Pero un momento, por Vicky, favor. Pero un
se
momento
crea
para
precisamente
que me
porque las
Vicky,
víctimas
por
se crea precisamente porque las víctimas en Colombia nunca han tenido una justicia que garantice los estándares internacionales, insisto, en materia de verdad, en materia de reparación.
Dígame, doctora Abelardo.
Vicky, me da pena con el doctor Uribe, pero la JEP es una farsa. El reciente episodio en el que ha desbordado ese tribunal de la venganza sus competencias, suspendiendo la extradición del bandido de Jesús Santrich, es prueba evidente de que se trata de un tribunal instituido para exculpar a la FARC de todos sus crímenes, incluyendo el narcotráfico reincidente del señor Santrich, y para, por supuesto, de manera paralela, perseguir a todo aquel que ha pensado diferente a la FARC y a los amigos de la guerrilla, esa izquierda radical que tanto daño le ha hecho a nuestra democracia y a democracias en otras latitudes. Pero no puede salir nada bueno de la FARC, Vicky. Cuando es de la propia cosecha de la JEP, cuando es de la propia cosecha de la FARC. La JEP es una imposición de la guerrilla al gobierno de Juan Manuel Santos. Y nada bueno puede salir tampoco de un instituto jurídico,
sí,
de un tribunal que estuvo asesorado por el señor Juan Carlos Henao, por el señor Eduardo Montealegre, por el señor Álvaro Leiva, por el señor Santiago. Por favor, es una imposición de la FARC. Es la primera
entonces
vez
déjeme entrar ahí. Es una imposición,
perdón,
de la FARC, Alirio.
Es la primera vez.
Es una negociación política.
Es la primera
política.
Vez en la historia contemporánea que quienes van a ser procesados terminan escogiendo a sus propios jueces. Eso es
eso
una.
Eso fue
farsa.
Una comisión
es
independiente.
Que
los que escogieron los jueces, hay que decirle la verdad al país.
Hombre,
los que escogieron los jueces,
Alirio, serio,
fue el Tribunal Europeo, fue Naciones
serio.
Unidas,
eso
no fueron amigos
farsa.
De las FARC. Decir que entonces
farsa,
seguramente
Alirio.
Las FARC maneja
usted
la Secretaría de Naciones Unidas. Es una farsa lo que usted está diciendo.
Mentira.
Estamos diciendo claramente que hay un acto legislativo que establece que había una garantía de no extradición para los que firmaran el acuerdo de paz. El Congreso de la República aprobó las reformas constitucionales. Usted es abogado. Hay que ser serios. Este fue un acuerdo que se aprobó por el gobierno.
Sea serio usted. Usted sabe que ese tribunal deviene de el hecho de haber desconocido la voluntad popular en el plebiscito. Así de elemental. Si vamos a hablar de constitucionalidad y si vamos a hablar de legalidad, lo primero que debió respetarse fue la voluntad del constituyente primario, que dijo no a la farsa de La Habana.
Los acuerdos se rehicieron, se renegociaron y se refrendaron por el Congreso,
señor,
por todos
no,
los
señor,
partidos políticos, salvo el Centro Democrático.
Ustedes sujetaron esos acuerdos a la refrendación del pueblo y el pueblo les dijo no. Porque el pueblo no es tonto y sabe que hay un engaño detrás de eso.
Y se rehicieron
no
los acuerdos, los acuerdos y se aprobaron las reformas constitucionales. Es que
hombre,
no podemos
favor,
como abogados decir que no hay una JEP.
Mire,
cuando
no
están
hable,
las reformas
no
constitucionales
hable,
aprobadas,
no hable,
fueron estudiadas
no
por la Corte Constitucional. Pues tenemos que hablar de legalidad porque somos abogados, estamos hablando de un tribunal, estamos hablando de un tribunal que es constitucional y que está reconocido en la Constitución.
Se violentó, señor, se violentó la voluntad popular que dijo no. Usted sabe como abogado cuál es la importancia del constituyente primario. La JEP está ideologizada, la gente lo sabe, y con lo de Santrich han quedado al descubierto por completo.
Lo que hizo la JEP con el caso de Santrich fue aplicar el artículo 19 del Acto Legislativo 01 del 2017, que dice claramente que cuando haya una petición de extradición o un trámite de extradición, la Justicia Especial de Paz se debe pronunciar previamente para calificar si los hechos son anteriores o posteriores o son conexos o no con las actividades que ejercían las FARC.
Escúcheme,
hasta el 1 de diciembre del año 2016.
Abelardo, escúcheme un segundito, usted acaba de decir una frase, que la JEP está ideologizada. Le pregunto a Lirio, ¿está ideologizada la JEP?
Yo pienso que los magistrados de la JEP, muchos tienen doctorados, son expertos en derecho penal internacional, derechos internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, y reunieron los requisitos, hubo una convocatoria pública, se hicieron las entrevistas, se transmitieron las entrevistas, se llenaron los recursos.
¿Pero quién los escogió? Finalmente, ¿quién escogió a los magistrados?
La escogieron lo que pactó el gobierno, lo escogió Naciones Unidas, lo escogieron las universidades, la escogió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso fue público, eso fue conocido por todo el país.
Dígame, Abelardo.
¿Quién escogió a los magistrados, doctor Abelardo?
Él dice que las FARC, pero lo que yo sepa, las FARC no participó.
Dígame, Abelardo, dígame.
Perdón, Alirio, dígale al país sí o no si la JEP fue una imposición de la FARC y sus asesores al gobierno de Juan Manuel Santos.
Fue un acuerdo político que se materializó con unos expertos internacionales, tú los has mencionado, algunos de ellos magistrados de la Corte Constitucional, expertos en derecho penal internacional, y ese acuerdo ni siquiera lo hizo las FARC, lo hicieron un equipo de expertos. Recordemos que las FARC y el gobierno duraron más de un año sin avanzar en un solo punto sobre este aspecto de la justicia transicional. Ante eso, el gobierno nombró asesores, las FARC nombró asesores, nombraron expertos internacionales, se reunieron varias veces en Oslo, en Nueva York, en La Habana, en Bogotá, y llegaron a un acuerdo marco de justicia transicional, se lo pasaron a la mesa de las negociaciones y la mesa de las negociaciones lo aprobaron. Ahora, si eso no fuera para los militares, ¿cómo hacemos para decirle al país que es para la guerrilla si 1900 militares, incluyendo generales, ya se acogieron a la Justicia Especial de Paz?
Bueno,
yo creo que esa es una realidad de apuño de que es un sistema para todos.
Hablar este señor, porque así es imposible.
A ver, adelante, lo escuchamos, tranquilo.
Que me deje hablar. Usted dice que eso no está ideologizado. Usted ha dicho que no es imposición de la FARC. Usted ha dicho que los jueces son independientes. Y que además de eso se han acogido un gran número de militares. Claro, porque parte de la estrategia suya y de sus amigos de la guerrilla es reescribir con una nueva retórica la historia para humillar a esos hombres a los que también otra justicia ideologizada sometió a través de injustas condenas y obligarlos en la JEP a reconocer cosas que no hicieron para que la izquierda se lleve ese trofeo. No crean que no conocemos el método de la izquierda. Desde la China de Mao, pasando por los sátrapas de los Castro Rus en Cuba y llegando al desastre de los tiranos de Maduro y Chávez en Venezuela, lo que hace siempre la izquierda radical a la que usted representa es cooptar los organismos de justicia para ganar en los estrados judiciales la guerra que no pudieron ganar en el monte. Así que no nos vengan con esa retórica barata, porque no se la voy a creer, como no la cree la gran mayoría del país pensante que va a derrotarlos a ustedes el próximo domingo.
A ver, Alirio.
Bueno, no, yo no sé quién irá a ganar las elecciones el próximo domingo, ojalá gane Gustavo Petro, que es el candidato que yo estoy apoyando, pero...
Y el candidato de la guerrilla.
Pero eso no tiene nada que ver con la discusión. Aquí estamos haciendo una discusión jurídica frente a un sistema de justicia transicional que, insisto, está en la Constitución, está en la ley estatutaria, está aprobada por la Corte Constitucional.
Pero la JEP
lo que está tratando de actuar es independientemente, no dejándose presionar por los periodistas, por los opinadores, por los que no quieren que haya un sistema de justicia. La pregunta de fondo es ¿por qué hubo que aprobar una justicia especial para la paz, porque las cortes históricamente no habían dicho la verdad en los expedientes judiciales, no habían condenas por más de 100.000 casos de desaparecidos, no habían condenas frente a muchos de los temas que las víctimas hoy están demandando verdad, están demandando justicia. Lo que dice la Constitución y lo que dice el acto legislativo que crea la JEP es que tiene que haber verdades plenas, y define de manera precisa cuál es la verdad plena. Se supone que los miembros de las FARC o los militares o las personas que concurran a la JEP tienen que contar todas las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que ocurrieron todos los hechos de la violencia en el país, y precisamente de acuerdo a eso se van a asignar responsabilidades a los máximos responsables.
Doctor Alirio, señor, ¿usted Santrés, cree que en la práctica eso va a suceder, de que ellos iban a contar la verdad?
Pero ¿qué hacemos si el Congreso no deja actuar a la JEP? Ayer estaban citados, se habían aprobado ya 26 artículos, ayer se iba a aprobar la ley de procedimiento y prueba, y nuevamente el Centro Democrático, bueno, nuevamente Cambio Radical, se retiran, rompen el quórum, no legislan. Todo el mundo vive pidiendo que las FARC comparezca, Vicky, a la justicia. Vicky. Y resulta que obstruyen el mecanismo procesal, sí, que es la ley de procedimiento y prueba, para facilitar, Vicky, precisamente, ver, que la JEP funcione.
A ver, Abelardo.
Vicky, el señor Uribe habla de juridicidad, queriendo rodear este debate de un tema eminentemente legal. Y no entiendo yo cómo puede predicar semejante absurdo cuando la JEP viene del desconocimiento de la voluntad popular del constituyente primario que dijo no. Cuando ese atropello fue legalizado por un gobierno, por un congreso al que el gobierno ha comprado a través de la mermelada. Cuando hay unos medios de comunicación fletados para defender la justicia especial para la paz. Ya no,
si
hoy
todos la están atacando. Yo veo que los medios la están atacando.
Déjeme hablar, señor. Déjeme hablar, que yo lo deje hablar a usted. Déjeme hablar. Estoy en el uso de la palabra. Entonces, ¿cómo viene usted a señalarnos semejante exabrupto, como si los colombianos fuéramos tontos? Pero además habla de juridicidad frente a un tribunal que, como usted bien lo ha señalado, no tiene una ley que regule su proceder, ha tomado por fuera de esa regulación una decisión abiertamente ilegal, como lo es la de suspender la extradición de Jesús Santrich, sin tener competencias legales, aun cuando el marco general diga que se puede pronunciar. Lo que no puede suspender, porque es que la extradición de Santrich es exclusivamente competencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, en lo que tiene que ver con la comisión de esos delitos posteriores. Y es evidente que ese delito de narcotráfico, como lo han podido probar las agencias norteamericanas, sí, se cometió con posterioridad a la desmovilización del señor Santrich. Entonces, ¿usted cree que la gente es boba y que no nos dimos cuenta ya, como lo dije yo y otras personas hace más de un año, que la JEP está ahí para limpiar las porquerías y los asesinatos y los crímenes de la FARC y para perseguir a todos aquellos que se han enfrentado de manera valerosa a ese grupo de bandoleros? No nos crea tan imbéciles, señor Uribe, no nos crea tan imbéciles.
A ver, Ali.
Bueno, yo no sé si serán imbéciles o no. Yo lo que digo es que hay que respetar la Constitución, hay que respetar la ley, hay que respetar las decisiones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional de manera clara ha dicho que la justicia transicional es constitucional, ha dicho que la JEP es constitucional, ha dicho que la JEP es un órgano de cierre, ha dicho que la JEP tiene prevalencia sobre la jurisdicción ordinaria. El artículo 19, insisto, había dicho que no se podía extraditar a los que hubiesen firmado un proceso de paz, sino por hechos nuevos, etcétera. La JEP está actuando en derecho. Yo respeto los que no están de acuerdo, los que no quieren, los que opinan de otra manera, pero yo insisto, apeguémonos a la Constitución, apeguémonos a la ley, apeguémonos, Vicky, a los fallos de la Corte Constitucional, apeguémonos a los principios de la justicia transicional. Esto no es nuevo. En muchísimos procesos de paz, aquí ya se había aplicado una ley de justicia transicional, Alirio, con la ley 975 y la jurisdicción, los fiscales y los jueces y los tribunales de justicia y paz. Uh-huh. Es decir, yo lo que invito es, demos una discusión racional y no un discurso político simplemente diciendo...
¿Usted cree que el discurso, esto es un pacto, lo que está diciendo Abelardo es
que
político?
No es jurídico,
¿es un discurso
es que
político?
No es jurídico porque no veo, pareciera que no ha leído las 7 reformas constitucionales. Aquí la Constitución dice que los acuerdos hay que implementarlos de buena fe. Hicimos una reforma constitucional Constitucional que establece que en los próximos 12 años los gobiernos que vengan, los jueces que vengan, el Congreso que venga, debe implementar de buena fe los acuerdos de paz.
Abelardo,
aquí lo que se quiere es hacerle conejo a las FARC, que entregó las armas, que hizo dejación, que se concentró,
que entregó bienes, y quieren
entonces tirar todo por la basura y hacerle conejo a la guerrilla. Yo creo que eso no es serio. Ningún Estado firma un acuerdo de paz con la presencia de la comunidad internacional, con garantes internacionales. Esto ha sido apoyado por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Naciones Unidas, por la OEA, por todos los
organismos
internacionales. Y ustedes lo que quieren es hacerle conejo a ese proceso. Esa es la realidad.
La diferencia entre el señor Uribe y yo es que él defiende con ahínco a la FARC. Yo defiendo la institucionalidad.
Yo defiendo el proceso de paz y la constitución, porque eso está en la constitución.
Ya vamos a tocar ese tema. Pero fíjese, esa mamerta, esa retórica mamerta es la misma. Cuando la ley les funciona hay que acatarla. Cuando no les gusta la desconocen. El señor Uribe dice que hay toda una normatividad que, por cierto, yo me leí en su integridad. Como me he leído todo lo que tiene que ver con la JEP, porque ese monstruo hay que conocerlo por dentro para saber lo que va a hacer, lo que se pretende hacer y lo que se busca con ese engendro jurídico que ustedes crearon. Cuando la ley les sirve, respetemos el marco constitucional porque lo aprobó el Congreso, pero se les olvida que desconocieron el no, que ganó mayoritariamente. Cuando dice que hay una reglamentación que permite que la JEP se pronuncie sobre la extradición, omite mencionar que la JEP todavía no está autorizada por cuenta de parte de ese andamiaje jurídico que hoy falta para completar esa, digamos, para que esa estructura funcione correctamente como corresponde. Y cuando habla de que la JEP se puede pronunciar también sobre el tema de la extradición por hechos cometidos con posterioridad, olvida decir que el señor Santrich no está siendo investigado por hechos anteriores a su desmovilización, sino por hechos posteriores a su desmovilización. Entonces, ese discurso mamerto, ese discurso de aceptar la ley cuando le sirve por retazo, es lo que nos tiene en el momento en el que estamos.
Abelardo, dice Alirio Uribe que su discurso, perdóneme un segundo, dice, déjeme el paréntesis, dice Alirio Uribe que su discurso es político y no jurídico.
Hombre, es que, a ver, Vicky, que sea vehemente no significa que sea político, pero ya le he dado fundamentos jurídicos, el desconocimiento del no, la comisión de un delito luego de la desmovilización del señor Santrich, la falta de reglamentación frente a la cual, sin que exista esa reglamentación, los señores de la JEP se han arrogado competencias que la ley todavía no les ha dado.
La Corte Constitucional ya la declaró constitucional y le dijo que podía actuar y que podía actuar con base en la ley estatutaria, con base en el marco constitucional, y lo está haciendo.
La JEP no solamente está sirviendo para aplicarle la ley de manera enrevesada a los enemigos de la izquierda radical. También buscan reescribir la historia presentando a los malos, a la FARC como si fueran los buenos, y a los buenos como si fueran los malos, es decir, a la sociedad que ha respetado las pautas democráticas y se ha sometido a las reglas del derecho. No puede ser que permitamos los colombianos esa subversión de valores. El señor dice que yo hago política, pero él dice que su candidato es Petro. Aquí el político es él. El político es él porque él es la cámara del señor Iván Cepeda. Yo no soy político ni pienso hacer política. Mi preocupación es auténtica por el país. Y tan no están recibiendo las propuestas los electores de la manera en que usted cree que las reciben, que usted fue derrotado en las pasadas elecciones, no fue reelegido, según entiendo. Entonces tampoco es que sus propuestas estén tan claras o que tengan tan buen recibo en la comunidad. La gente está hastiada de esa mentira que nos quieren vender y por eso hay que salir a derrotarlo a usted, a la izquierda radical, al señor Petro y a la guerrilla el domingo. Porque de estas elecciones depende el futuro de Colombia. Y a mí me preocupa Colombia, no la FARC, señor Uribe.
Doctor Abelardo y doctor Alirio.
Pero me invitaron a hablar de la JEP, de las elecciones del domingo, porque podemos hablar de la Colombia humana, de las propuestas. Podemos hablar de eso, y por qué Petro va a ser presidente, y por qué ha llenado todas las plazas, si quieren cambiar de tema. Yo lo que estaba diciéndole, ahí ya llega usted a la calumnia, a la injuria, Es decir, ese es el estilo. Hablemos en serio, hablemos. ¿Hay o no hay justicia especial de paz?
¿Usted perteneció? No pertenecí
a ninguna organización guerrillera. Eso es lo que usted está afirmando de manera absurda.
No tengo ningún interés ideológico en esto.
Queremos que se sepa la verdad, que se reconozcan los derechos de las víctimas, que haya reparación integral.
Si quieren que se sepa la verdad, señor Uribe, ¿por qué no quieren que se extradite al señor Santrich para que cuente quiénes
precisamente
son los
para que no pase lo que pasó con los comandantes paramilitares que fueron extraditados y no respondieron ante la justicia, no dijeron la verdad? Eso es lo que están pidiendo las víctimas, que se diga la verdad.
Hay un proceso de cooperación entre Colombia y los Estados Unidos para que los jefes paramilitares que fueron extraditados a los Estados Unidos
no lo han hecho, incluso ya hay algunos que han sido escarcelados y no han venido a responder ante la justicia acá.
Lo que pasa es que ustedes quieren reescribir la historia.
La historia está escrita y está ahí, y lo que queremos es que las verdades salgan judicialmente, y esas verdades van a salir a partir del desfile que hagan ante la JEP todos los responsables del conflicto en Colombia.
¿La FARC para usted es un grupo terrorista, sí o no?
Las FARC cometió actos de terrorismo, indudablemente.
No, señor, es una pregunta cerrada.
Yo no tengo por qué contestarle a usted ninguna pregunta cerrada.
Aquí hubo un conflicto armado,
y hubo responsabilidades compartidas, tanto de la guerrilla como de los agentes estatales. O se le olvidan los falsos positivos, o se le olvidan las masacres, o se le olvida la vinculación de los paramilitares con los militares, se le olvidan las condenas que hay contra funcionarios estatales. No, señor, aquí hay una verdad que es compleja y que hay que reconstruir, y por eso hay una comisión de la verdad para consagrar una verdad histórica, y hay una justicia especial de paz para definir los máximos responsables de lo que ha pasado en el conflicto en Colombia.
Estamos en un duelo jurídico. Oiga,
quítese la máscara.
Abelardo, estamos en un duelo jurídico sobre la JEP.
Intereses políticos.
La justicia especial para la paz. Jairo, sigamos hablando de la JEP.
Bueno, quiero preguntarles a los dos. Doctor Abelardo, con todo lo que hemos visto de las noticias últimamente de la JEP, en lo que tiene que ver incluso hasta con malos manejos administrativos y con lo que ha pasado esta semana, ¿la JEP está blindada jurídicamente o qué va a pasar con la JEP?
Yo no creo que pueda haber blindaje jurídico para un adefesio jurídico. Cuando se implementó la JEP, durante su trámite, su aprobación y posterior examen de constitucionalidad, se violentaron toda suerte de normas internas. Y además de eso, lo más grave, y quiero ser reiterativo en ello, la voluntad popular que dijo no a la farsa de La Habana. En consecuencia, habiéndose estructurado un bodrio jurídico, atropellando normatividad interna, internacional, la voluntad popular, principios tan importantes como la cosa juzgada, por ejemplo, no creo que sea un imposible jurídico reversar ese engendro del demonio. Es más, el próximo gobierno tiene la obligación de acometer esta reforma al inicio de la próxima legislatura para sacarle el ordenamiento jurídico a la JEP. La JEP es un tribunal de la venganza, es un tribunal estalinista, instituido para exculpar a la guerrilla y perseguir a los enemigos de la guerrilla. Pero no solamente eso, se ha hecho y se ha conseguido y se ha estructurado arrodillando la institucionalidad y la democracia a los intereses de la subversión y sus amigos. Y eso no lo podemos permitir, cuéstenos lo que nos cueste, porque tenemos que dar esa batalla como país, como sociedad y como Estado.
A ver, lo escuchamos a usted, Alirio, sobre la pregunta que hacía Jairo.
Es muy simple, mire, yo insisto que la paz, la reconciliación, la verdad, la justicia son valores superiores y son valores que están siendo conciliados a través de la justicia transicional. Yo pienso que estos mecanismos están blindados. Por supuesto que se va a presentar un choque de trenes. Se ha creado una nueva corte. Esa nueva corte se llama la Justicia Especial para la Paz. Y esa corte obviamente tiene una prevalencia en sus competencias frente a todos aquellos hechos que se cometieron con ocasión del conflicto armado, independientemente si fueron cometidos por las FARC o si fueron cometidos por agentes estatales. Y obviamente se van a presentar tutelas, se van a presentar colisiones de competencias. La reforma constitucional establece cómo se resuelven. Algunos temas los va a ir resolviendo la Corte Constitucional cuando vaya emitiendo los fallos sobre las diferentes normas. Uh-huh. También lo va a hacer sobre casos en concretos. Es decir, yo lo que creo es que tenemos que prepararnos para esa institucionalidad. Esa institucionalidad es nueva y tiene resistencia porque aquí hay mucha gente que tiene miedo a que se sepa la verdad. Aquí se dijo por décadas que los responsables únicos del conflicto armado y de la violencia en Colombia y los terroristas, etcétera, etcétera, fueron las FARC. Y resulta que la historia tiene otras versiones, no tiene una única versión. La historia no se va a reescribir, por las FARC. La historia se va a escribir por lo que van a contar los propios militares, esos 1.900 militares que ya se acogieron a la JEP, que le van a contar al país cómo funcionó el paramilitarismo, cómo funcionó el terrorismo de Estado, cómo desaparecieron personas, cómo apoyaron de alguna manera la guerra sucia, la inteligencia militar. Es decir, yo creo que ese es el miedo que tienen personas como Abelardo de la Espriella, que se sepa la verdad.
¿Por qué dice que Abelardo de la Espriella tiene miedo?
Porque está diciendo que eso es una defecio, que se quiere reescribir la historia. No, aquí hubo una verdad oficial que no era la verdad, no era la verdad verdadera. Aquí los jueces no se atrevieron a escribir esa historia.
¿Usted tiene miedo, Abelardo, de esto que dice Alirio?
Hay que decir la verdad al país, hay que decirle la verdad a la sociedad colombiana, a la Comisión de la Verdad. Va a cumplir, va a sacar un informe.
Pero que me deje hablar, porque así es muy complicado atropellándose.
Yo lo dejo hablar, hable tranquilamente. Si me preguntan, contesto.
Es asqueante ver cómo el señor Uribe considera que los crímenes de la guerrilla son buenos, mientras considera que los crímenes de los paramilitares son malos.
Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que todos han cometido crímenes y que hay que saber la verdad y definir quiénes fueron los máximos responsables de esa criminalidad.
No hay terrorismo bueno. No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Es tan deleznable el actuar de las autodefensas como el actuar de la FARC.
Como el actuar de la fuerza pública cuando cometió graves violaciones de derechos humanos también.
Sin duda, y en eso estamos de acuerdo. Lo que resulta lamentable es que un congresista defienda de esa manera tan descarada el proceder criminal de la FARC.
Estamos defendiendo el proceso de paz, estamos defendiendo la justicia transicional, estamos defendiendo las reformas constitucionales que aprobamos en el Congreso, la implementación de los acuerdos de paz, la necesidad de no volver a la guerra, la necesidad de que haya una paz completa, la necesidad de que no haya más FARC, de que no haya más ELN, de que no haya más paramilitares. Eso es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo que transitemos de unos escenarios de violencia donde se produjeron más de 8.5 millones de víctimas.
Hombre, pero,
a un escenario de no paz, víctimas.
Señor Uribe,
a eso estamos hablando.
Señor Uribe,
de eso
¿de
estamos
qué paz
hablando.
Habla el señor Uribe? ¿De qué paz habla el señor Uribe? No sabemos cuántos niños tenían la FARC en sus filas.
Ahí
han
están las cifras. 5.700 certificó el Instituto Colombiano
déjeme
Bienestar
hablar,
Familiar
señor.
Que fueron
déjeme
reclutados
hablar,
por
señor.
Las FARC. Y las FARC debe comparecer a la JEP y esclarecer cómo se hizo el reclutamiento de niños, por qué se hizo,
no
dónde están los niños. Eso tiene que ver con.
A ver, hablemos de a uno que es más productivo. A ver, Abelardo, termine su idea, por favor.
Pero por favor, agarre al señor Uribe, porque cada vez que uno se mete con la FARC, él se desespera y se sale de la ropa.
No, estoy su diciendo, es que digámosle la verdad. Y su corazoncito
ver,
de derecha,
ver, pues,
o yo no sé de qué tendrá
yo
corazón,
sí soy,
si usted tiene o no
mire,
tiene, pero
sí
bueno,
soy,
lo importante
sí
es que hay
de
que
derecha,
poner a las víctimas al centro
de
esto.
Y soy de derecha y a mucho honor.
A ver, lo escuchamos,
no soy como usted, yo soy de derecha y a mucho honor. Y defiendo la institucionalidad. ¿De qué paz habla este señor? Él vive en un universo paralelo, igual al que vive el presidente Santos.
Miremos las cifras de homicidios, miremos las cifras de desplazados, de secuestrados.
¿Podemos terminar la idea? Dejemos terminar
no
la idea.
Hablar.
Adelante,
es
que lo estamos escuchando,
por
Abelardo.
Por favor, señora directora, gracias, te lo agradezco. Por favor, controle al señor Uribe en sus impulsos por defender a la paz. ¿De qué paz habla este señor? Cuando hay unas disidencias que cumplen órdenes directas de la FARC y las dejaron armadas en la retaguardia combinando todas las formas de lucha. Esto es una farsa. ¿A quién le quieren vender este cuento? con ese cuento, con ese perro, con ese hueso a otro perro, señor Uribe. Esto no es así como...
Si hay unas disidencias y esas disidencias se van a incrementar si no se cumplen los acuerdos, precisamente, si no funciona la JEP.
Esto es una amenaza.
Eso es lo que hay que pensar. Eso lo ha dicho el propio presidente de la República. No estoy amenazando a nadie. Yo no tengo ese estilo pendenciero de hacer señalamientos, de estigmatizar. Estoy diciéndole es que hay mil disidentes hoy. Y esas disidencias, si no se cumple con la reincorporación, si se siguen asesinando a los desmovilizados, si no se cumplen los acuerdos, van a aumentar las disidencias. Y no estoy amenazando a nadie, estoy diciendo lo que ha dicho Naciones Unidas, lo que ha dicho la supervisión internacional de los acuerdos. Lo que hay que ser es responsable, lo que hay que ser es serios.
El peso de la ley.
Obvio que hay que atacar a las disidencias, obvio que hay que someterlas a la justicia, estamos de acuerdo.
Sobre sus amigos y sobre sus cómplices que los han secundado en tantas fechorías. ¿Y sabe qué? Yo creo que a los magistrados de la JEP que suspendieron la extradición de Santrich deberían investigarlos por obstrucción a la justicia en los Estados Unidos. Porque eso es una clara obstrucción a la justicia de ese país. Y además de eso tiene que irse hasta el fondo, porque se ha realizado todo un entramado con la iglesia, entre el gobierno, los asesores de la FARC, la misma FARC, para evitar la extradición de Jesús Santrich. Y ahí han metido a la gente.
Ustedes dicen entonces que la conferencia episcopal es de las FARC y que el gobierno es de las FARC. Es decir, eso es un discurso absurdo. Eso es un discurso absurdo.
Abelardo, pero déjelo que él conteste.
Eso es un discurso político, electoral. Parece que el político fuera usted y no yo.
El politiquero es usted.
Yo estoy diciendo claramente, estoy diciendo claramente que nosotros tenemos que sacar avante este proceso. Miremos las cifras que quiera. Durante los 8 años de la seguridad democrática de Uribe, cada año se producían 3.500 secuestros. El año pasado se produjeron 140.
Eso no tiene presencia.
Si hablamos de las masacres, si hablamos de los muertos, ¿cómo vamos a decir que no ha mejorado la situación humanitaria en el país? Sí ha mejorado. Es clarísimo, la tasa de homicidios ha caído en una tercera parte de lo que era hace 20 años. Las víctimas de mínimas antipersonas hace 10 años eran 1.400 al año, el año pasado fueron 8. Todas las cifras, los desplazados, todas las cifras que usted mire muestran que la situación ha mejorado, que hemos ahorrado vidas, que hemos salvado vidas.
A ver, permítame, Vicky, dudar de lo que dice el señor Uribe. Él hizo parte como director de una fundación que se llama el Colectivo Abogado José Alvear.
¿Y eso qué tiene que ver con la discusión de la JEP?
Que hoy está altamente cuestionado por unas víctimas falsas. Entonces yo a usted, en temas de víctimas, señor Uribe, en temas de cifras no le creo de a mucho, porque hoy hay una decisión de
pero
autoridad.
Tiene que creerle las cifras a la Fiscalía, que creerle las cifras que da Medicina Legal, que da la Policía Nacional. Yo no estoy diciendo cifras del colectivo de abogados ni cifras personales. Estoy hablando de los debates que hemos hecho en el Congreso sobre todos estos temas.
Yo creo que nadie está entendiendo un pepino, porque ustedes dos hablan al mismo tiempo. Entonces les hago una sugerencia. Espéreme, Abelardo, les hago una pequeña sugerencia y desaprovechemos estos últimos 10 minutos para que la gente medianamente entienda algo de esta gazapera que estamos escuchando acá y para que podamos concentrarnos en el tema de la justicia especial para la paz. Mire, creo que Abelardo planteaba algo que me parece interesante que lo conversemos y es la JEP un tribunal para la venganza como lo está planteando Abelardo Alirio, y escucho los argumentos de Abelardo inmediatamente enseguida.
Por supuesto que no. La justicia especial de paz está concebida como una justicia para esclarecer todos los hechos, todos los acontecimientos que cometieron con ocasión del conflicto armado en Colombia, con anterioridad al 1 de diciembre del año 2016, y esa justicia especial para la paz tiene las facultades que tienen los jueces, tiene una sala de verdad, de reconocimiento de la verdad, tiene también una sala de amnistía e indulto, tiene salas de juzgamiento para quienes reconocen la responsabilidad, tiene salas de contenciosas para quienes no reconocen la verdad, tiene doble instancia, tiene una sala de apelaciones, es decir, es un procedimiento judicial ajustado a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia. Nadie puede decir que sea un tribunal de la venganza.
Entonces
insisto en eso, insisto que más de 1900 militares ya se acogieron a eso.
Entonces,
y lo hicieron de manera voluntaria, de manera consciente. Muchos de ellos están en libertad, muchos otros estaban detenidos y salieron en libertad. Es decir, nosotros lo que tenemos que permitir en este país es reconstruir la verdad de lo que pasó.
A ver, Abelardo,
y asignar las responsabilidades a los máximos responsables.
Mire, ¿cuál es el argumento suyo, Abelardo, sobre por qué, óigame, por qué es un tribunal de venganza para usted la JEP? ¿Cuál es su argumento sobre eso?
¿De quién se ha vengado la JEP? La JEP no se ha vengado de nadie.
Voy a dar un par de ejemplos para que una señora que, por ejemplo, nos está escuchando o viendo en Cereté, Córdoba, en mi departamento, entienda lo que quiero decir. La JEP es un tribunal de justicia tan claro, según el señor Uribe, que los miembros del secretariado de la FARC, procesados por toda suerte de crímenes de lesa humanidad, van al Congreso ahora de la República sin haber pasado un día de detención. Miren qué justa es la JEP. La JEP es tan justa que suspende un trámite de extradición de un señor que ha reincidido en lo que siempre ha hecho la FARC, que es narcotraficar, sin tener la competencia para ello. Sin embargo, le niega esa posibilidad, es decir, de acogerse a ese mecanismo a políticos como el señor Ashton o el señor David Char, que vi en estos días que solicitaron, se la negaron. Esos son tres o cuatro ejemplos clarísimos de por qué la JEP es un tribunal de la venganza. Es un tribunal de la venganza porque está hecha para ayudar a la FARC y a sus amigos y a sus cómplices, y además está hecha para perseguir a los enemigos históricos de la FARC. No hay que ser tonto, no hay que ser un gran jurista, no hay que traer a colación a profundidad toda esa normatividad para confundir a la audiencia, para que uno pueda llegar a una conclusión tan elemental, meridiana y clara como la que acabo yo de aterrizar en este punto.
Sí.
Allí está la prueba, allí está. Y además, Vicky, es que no es un invento de la FARC. La izquierda, de manera histórica e inveterada, se ha apropiado siempre del aparato judicial. Cuando no se pudo con la bomba...
La mitad de los magistrados de todas las cortes son del Partido Conservador, le cuento, para
perdón,
que sepas.
Perdón, déjeme terminar.
El Consejo de Estado, de la
Corte
Constitucional...
Cuando no se puede a través de la violencia, lo que hace la izquierda radical y esos métodos violentos, lo que buscan es, a través de fallos judiciales, reducir y aniquilar moralmente a sus enemigos, que es lo que está tratando de hacer la FARC. Eso no es invento de la FARC. Eso es un catálogo, esos son unos principios retorcidos que tiene la izquierda radical en todo el mundo, apropiarse del aparato judicial. ¿Por qué había que inventar todo este andamiaje para favorecer a la FARC? Si tenemos varias cortes. Si yo nunca he pedido que la FARC se pudran en la cárcel, porque nadie hace la paz para pudrirse en la cárcel. Pero tampoco se les podía entregar todo como si hubiesen ganado la guerra. No la perdieron como para que se pudra en una cárcel, pero tampoco la ganaron como para que la democracia, la institucionalidad, se arrodille ante todos los deseos de la subversión.
Ahora,
es que, perdóneme, el señor Márquez y Timochenko asesinaron a mucha gente y muchos de ellos hoy tienen curules en el Congreso regaladas porque ni siquiera se sometieron a elecciones.
Abelardo, entonces, hay un
por
hecho...
Por favor, eso es justicia... ¿Eso es justicia?
Mire, esa, ese tema de la...
narcotráfico,
mire,
de lavado de activo y de toda suerte de delitos
una aclaración para los oyentes. Mire, cuando aprobamos en el Congreso la participación política de las FARC, los 12 partidos que teníamos en ese momento representación en el Congreso, todos estuvimos de acuerdo, incluyendo el Centro Democrático, que era normal.
Ese no es problema mío.
Pero, espérate.
Ese no es problema
que
mío.
Era normal,
yo no soy
que era normal, Lili. que era normal que la guerrilla dejara de echar bala para que echara lengua y participara en política. En lo que estuvo en desacuerdo el Centro Democrático es que debían primero ponerse a paz y salvo con la justicia antes de llegar al Congreso. Esa reforma constitucional fue aprobada en el Congreso, la votamos todos los partidos políticos. Esa reforma constitucional fue revisada por la Corte Constitucional y se establecieron esos beneficios de participación política para las FARC. eso está en la Constitución, eso, insisto, o sea, ahí no hubo nada ilegal, ahí no hubo ninguna componenda, eso era, digamos, el sacrificio que había que hacer para que las FARC se concentrara, dejara las armas, etcétera. Eso funciona así en cualquier proceso de paz. Es decir, aquí no hay ninguna trampa, ni ninguna conjura, ni eso se aprobó así, ahí está la Constitución, ahí están los debates, esos debates fueron públicos, televisados.
Me gustaría hacer que les pudiéramos hacer la última pregunta, que ya estamos cogidos de la tarde, y es una pregunta de coyuntura con respecto a la JEP y a todo este caso de Jesús Santrich. Jairo.
Pues ustedes más que nadie saben que en las últimas horas un equipo jurídico de la FARC llevó un documento de 120 páginas con algunas sugerencias para ser incorporadas en el proyecto de ley de procedimiento para la justicia de paz. Ustedes saben todo lo que generó esto. ¿Esto lo puede hacer? ¿Lo pueden hacer las FARC? ¿Qué va a pasar entonces con la JEP? Empiezo con usted, doctor Abelardo.
Por supuesto, un salvavidas para Santrich. Ya amenazaron que si no se resuelve el tema de Santrich y se regresan al monte, como hizo Márquez, y ya el señor Alirio Uribe ha dicho aquí, sin ruborizarse, que si el proceso sale mal, las disidencias crecerán. Es decir, hay una retaguardia detrás tratando de hacer que el acuerdo se cumpla. Pero fíjense que ellos predican el cumplimiento por parte del Estado colombiano, pero la FARC han incumplido también de manera sistemática. El hecho más claro, evidente, que no merece mayor análisis, es la captura de Jesús Santrich con fines de extradición a los Estados Unidos por temas de narcotráfico. Entonces, ese es otro salvavidas. El tema es, y a lo que invito yo al señor Uribe, a que se quiten la máscara y digan de una buena vez que esto no es por el país, sino que tienen cierta afinidad ideológica, lo cual también es respetable con la FARC, pero que no se presenten como los salvadores de la patria, cuando en realidad lo que están haciendo es entregarle nuestro país a los peores delincuentes que ha parido nuestra tierra.
Alirio, lo escucho a usted.
No,
lo
que estamos haciendo es tratar de ser serios, es decir, aquí hubo un proceso de paz, aquí hubo unos acuerdos que hay que cumplirlos, aquí hubo 7 reformas constitucionales, más de 90 reformas legales, leyes estatutarias, leyes orgánicas, etcétera, y hay que cumplir los acuerdos de buena fe. Lo que estamos tratando es de garantizar que efectivamente pasemos esta etapa de violencia de más de 50 años y transitemos a un escenario de posconflicto, y dentro de ese escenario de posconflicto, la JEP pues es uno de los mecanismos importantes para poder acceder a la verdad de las víctimas, para poder saber qué pasó en el conflicto en Colombia. Y obviamente ese documento de 100 páginas, eso es constitucional. Nosotros modificamos la ley quinta, le dimos vocería a los voceros de organizaciones sociales, etcétera, para defender los acuerdos de paz. Ellos llevaron 100 páginas de propuestas, como llevamos los congresistas. Yo llevé proposiciones para modificar la ley.
Pero si se puede, Alirio, si se puede hacer a esta altura una modificación a la JEP distinta a lo que había pactado.
No se puede hacer diferente a lo que está pactado. Recordemos que ya se aprobó el acto legislativo, la ley estatutaria. Esta ley de procedimiento y prueba no tendría por qué tener ninguna discusión.
Yo
no
entiendo por qué. ¿Extradición o no?
No, es que la extradición ya está previsto que no opera si se trata de hechos que tengan que ver con el conflicto y con hechos anteriores. Si es posterior, opera. Eso aquí lo que pasa es que todo se está mirando en el escenario de las elecciones del domingo, generando una gran polémica que no existe. Esto tiene soluciones jurídicas. El Congreso, en su sabiduría, acogerá o no acogerá las proposiciones que hemos presentado los diferentes congresistas.
Dígame, Abelardo.
Esa es la situación.
Vicky, para terminar. Mira este descaro tan grande. Lo que están lanzándole es un salvavidas al señor Santrich para regular la solicitud de extradición pidiendo una etapa probatoria en Colombia en manos de la JEP para enredarla. Mire el descaro al que ha llegado esta gente. Mire la vergüenza que esto le va a generar a nuestro país hacia afuera y frente a nuestra propia sociedad. Legisladores empeñados en favorecer la criminalidad. Ojalá el
todos los jueces tienen que tener pruebas para tomar decisiones. Y obviamente la JEP necesita pruebas para tomar decisiones.
La extradición, Vicky, dice lo que están haciendo. Ya le tiraron el salvavidas. Dígalo, señor Uribe. Su preocupación no es el país, su preocupación son las FARC. Dígalo.
Nuestra preocupación es que el proceso de paz no se tire a la basura, que no se le pongan bombas,
eso es una
que
farsa.
No se ataque. Esa es la preocupación.
Mire, usted vive en un mundo paralelo porque cuando habla de
yo
cifras,
vivo en la Comisión de Paz, en el Congreso, yo estoy en el debate de todos
menos
estos
mal que
temas.
Ya se va. Menos no mal estoy, que ya se va, no estoy salió por fuera. Sus propuestas sí. no calaron. Métale a los índices de lo que usted habla, los asesinatos y las tropelías
quisiera
de las supuestas disidencias de la FARC.
20
ahí
segundos.
Está el veneno.
20 segundos para preguntarles, Alirio. Este tema de la JEP va a ser crucial, entre otras cosas, porque por lo menos uno de los candidatos, Iván Duque, ha dicho que hará modificaciones a este tema de la justicia especial. Usted quisiera en estos 20 segundos, ¿por quién va a votar?
Yo voy a votar por Gustavo Petro, obviamente.
En este tema de la JEP, ¿por qué cree que le conviene Gustavo Petro al país?
No, porque yo creo que él se ha comprometido a que va a respetar y va a implementar los acuerdos. Y también ha dicho claramente, si Santrich cometió delitos con posterioridad a la firma de los acuerdos, lo va a extraditar.
Y usted, Abelardo, ¿por quién va a votar? ¿Quién es el que más le conviene al país en torno al tema de la JEP, que es el que hemos tratado este mediodía?
Yo voy a votar por el único candidato que ha dicho que hay que reformar la JEP, que es lo que a mí me preocupa. Para la institucionalidad del país, por el único candidato que se ha atrevido a señalar de manera clara y concisa que eso es un bodrio jurídico. Voy a votar por Iván Duque, voy a votar por el país.
Pues a los dos les agradezco, Alirio,
gracias,
mil gracias
Vicky,
por estar
gracias.
Aquí con nosotros en la W, Abelardo, mil gracias también por esta comunicación este mediodía, por conversar sobre estos temas, por poner estas inquietudes, serán los oyentes, los colombianos, los que al final pues tomen sus decisiones, y esto les sirve para algo, para la contienda, perfecto, si no, pues por lo menos para que conozcan cómo están las posiciones en torno a un tema que ha generado mucha polémica en el país. Abelardo, también mil gracias.